El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo un poco tarde al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Pablo Vecino.
Bueno, buenas tardes.
Yo me atrasé por una cuestión personal con el auto que me traían y acabo de llegar. Estoy asombrado por todo lo que veo. Hay una reunión muy grande acá en el patio hacia la calle de la radio, una feria, una organización interesante con mucha gente que están realizando esta feria para juntar fondos destinados a la compra o a la construcción de la torre para la radio.
Así que invitamos a los de Moreno que se pueden acercar. Hay feria americana, hay golosinas, tortas, bueno, pueden aprovechar. Y también algún acontecimiento musical. Y vi por ahí payasos dando vuelta, así que va a estar divertido.
Así es. Entonces, saludo a todos los oyentes, a la gente del exterior que nos escucha, a Tatiana Vladimirska, ya le mando un gran saludo, a ella, a la gente de Grenada, y también a Graciela, a Vilma Centurión, que nos escribimos ayer y hoy. Me mandó un trabajo interesante sobre Paraguay, sobre la presencia del... la presencia del presidente electo de Paraguay y en Europa, y salió una resolución de los eurodiputados criticando y analizando la situación en Paraguay. Más tarde trataremos de hablar sobre el tema. También le mandamos un saludo a la gente de Córdoba que nos escucha, a Marcos, al amigo Marcos, también a gente de Paraguay, a Marta María, a Centurión, que también suele escuchar, a María Rocío, si está en sintonía, a toda la gente de Moreno, de Merlo, de Paso del Rey.
¿De Holanda?
De La Reja, de Holanda, a Vilma, sí.
Y el de Estados Unidos, a Carmen Crosa, que se queja de que no me oye. Bueno, yo trato, un día me voy a tragar el micrófono, por tanto intentar que me escuche. Bueno.
Le mandamos un gran saludo entonces a la gente también de Estados Unidos que nos escucha. Bueno, comenzamos el programa con el análisis de la coyuntura.
Bueno.
Hay poca información política, salvo la de hoy. Yo vengo de verla precisamente. La presidenta de los argentinos presentó a los candidatos para las próximas elecciones, las PASO, que son las primarias obligatorias, donde se presentan distintos candidatos de todos los partidos políticos que luchan entre sí para ver quién va a ser el candidato final para las elecciones que se harán en el mes de octubre. Y hoy, a las 13:30, la presidenta, en un acto que se hizo en un estadio, en el estadio de Argentinos Juniors, presentó a sus propios candidatos. Estuvieron gobernadores, representantes, intendentes de todas partes y los nuevos candidatos. Yo la vi emocionada a la presidenta, me pareció que estaba tocada por la gran cantidad de gente, por los jóvenes que la escuchaban, que la oían, y presentó ella en un discurso personal que es lo que denota es que ella va a dirigir ella la campaña. Pidió o planteó que necesitan 10 años más para escozor de la oposición, que va a criticar eso seguramente. Pero eso dio...
Sí, probablemente el tema también político candente es la formación de Massa, de su un jefe de gabinete.
Exacto.
Que ahora se arma, ¿no? Pero que la gente lo sabe bien, todavía no explicitó su programa, ¿no?
Entonces, exactamente.
Bueno, yo no sé si tienen que pasar la música, si son 15, sí.
Vamos a un tema musical entonces. Los temas musicales de hoy los preparó Andrea. Le mandamos un gran saludo a Andrea, está convaleciente todavía de una gripe, así que posiblemente estemos con ella el próximo sábado.
De alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más, y nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. Tendré que olvidarte y nada más, y nada más, apenas nada más.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Ahora nos trajeron un micrófono, les tengo que contar a los oyentes el tema, seguramente. Teníamos un solo micrófono porque estaban siendo utilizados en la fiesta que hay acá en la radio, y ahora trajeron uno para ayudarnos porque estábamos ahí muy casi abrazados con el amigo Pablo Vecino. Para tratar de hablar en un solo micrófono.
Sí, se hablaba de una pareja gay que se había formado, pero no.
Sí,
no.
Sí. Así que bueno, continuamos entonces con el programa del observatorio. Lo que vemos, sí, hay mucha gente en una especie de fiesta acá. Hay payasos actuando. Y bueno, nos dan ganas de ir a verlos también, pero lo haremos seguramente más tarde. Una de las cosas que me llamó la atención de la coyuntura nacional, de la política, digamos, de estos días, es que la presidenta le escribió una carta al Papa. Parece una cosa tonta, una obviedad, que la presidenta le escriba una carta al Papa, que encima es argentino, no tiene ninguna importancia especial. ¿Por qué era? ¿Qué era? Es el día del Papa, el 29...
Y hoy es mi santo, hoy es San Pedro y San Pablo.
¿San Pedro y San Pablo?
Cuando éramos chicos, Pablo. ¿Usted no se acuerda de las grandes fogatas que se hacían?
El 29, claro. Sí, exactamente. Ah, sí, estábamos una gran fogata.
Juntábamos ramas y a la noche...
¿San Juan?
En Buenos Aires hacían San Pedro y San Pablo. Encendían la fogata, se ponían batatas y papas en las brasas y después los chicos comían.
¿Se cruzaba arriba de las brasas caminando o no?
No, saltando, sí.
Ah, saltando.
Los más atrevidos, sí.
Ah, sí.
Era lindo. Parece ya que todo eso se perdió. No se celebra más.
Bueno, con ese motivo, la presidenta le escribió una carta al Papa. ¿Pero qué pasó con esa carta? ¿Por qué tanto? Recibió una serie de críticas impresionantes desde el diario La Nación y otros periodistas cultos, entre comillas, que le criticaron la informalidad de la nota de la presidenta. Yo la voy a leer porque es interesante lo que dice y vamos a ver si es que a qué informalidad se refiere.
¿Y por qué la informalidad? Porque a ella le dijeron que tenía que saludarlo al Papa y le trajeron
un texto
que ella lo dijo, ni loca voy a mandar esto,
claro,
por extremadamente formal y frío, esto y lo
no
rechazó.
Lo firmo, exactamente.
Sí. No lo firmo, dijo.
Exactamente. Así. Bueno. En página 12 de hoy publican un corto sobre esto, un suelto que voy a transmitirles. Dice así, de la presidenta Cristina Kirchner le envió una carta al Papa Francisco porque hoy se celebra el Día del Pontífice. Así lo reveló anoche a través de las redes sociales, en las que también colgó la esquela que dirigió a su santidad Francisco. El texto completo es el siguiente. Entrecomillado, la verdad que es la primera vez que le escribo una carta a un papa, y ni qué hablar de felicitarlo por la celebración del Día del Pontífice, ni idea, le dice que ni idea tenía de que era el Día del Pontífice, ¿eh? Me dijeron que eso siempre lo hacía la Cancillería o la Secretaría de Culto, pero como ahora el papa es argentino, debería hacerlo la presidenta. Me mandaron un modelo de carta que parecía escrita de compromiso protocolar del siglo XIII. Les dije, eso no lo firmo. Para eso mejor sigan enviando lo que mandaban. Así que me tomé la licencia de dirigirle una carta. Acepté que fuera dirigida a su santidad, bla, bla, bla. Tampoco es cuestión de no aceptar nada. Así que feliz Día del Pontífice. Espero que se haya llegado al cuadro. Espero que le haya llegado el cuadro con los sellos postales conmemorativos de su pontificado y el sobre con el ya célebre mate. Mi idea era encabezar con su nombre, como usted prefiere, pero me dijeron no, presidenta. Bueno, ya está. ¿Tienen razón? La verdad que no sé, pero tampoco era una cuestión de pelear. Hasta siempre y cuídese. Tome mate. Usted me entiende. Con respeto y consideración, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué le querrá decir, Pablo, al Papa?
Usted me entiende.
Papa, tome mate, usted me entiende.
No sé.
Que se cuide de los envenenamientos, de las comidas.
Qué sé yo, que ya por la edad lo único que le queda es tomar mate, no sé.
En el pontificado eran famosos los venenos en los platos de comida.
No, pero ella también puede ser porque le regaló un mate. Y fue criticado que regalarle un mate, qué sé yo, y le explicó
que era
para qué servía el mate, que dice, como si es argentino, no necesita que le expliquen, quizás sea eso. Bueno, hay una de las intrigas que uno puede pensar, que se entienden ellos nada más, no nosotros.
Bueno, cuídese, hasta siempre cuídese, tome mate, usted me entiende, con respeto y consideración, Cristina Fernández de Kirchner. Pero después hay una cosa muy interesante que dice... En Facebook, a propósito del Día del Pontífice, la presidenta agregaba en el mensaje, o sea que la presidenta tiene Facebook también, además de tener la otra...
Twitter,
tiene Facebook también, ¿eh? Bueno, dice, la presidenta agregaba en el mensaje que en la quiniela el 29 es San Pedro. Uh-huh. Mirá lo que nos enteramos nosotros, ¿eh? Aparte del día de ser San Pedro y San Pablo, el día del...
El número, el 29
si ustedes es San Pedro. Qué coincidencia, ¿no? ¿Y por qué será coincidencia? Que el día del pontífice es el día de la quiniela.
Porque siendo mucho, el día del pontífice, ¿quién era el fundador de la iglesia? ¿No? El fundador,
San Pedro,
San Pedro. Entonces,
San Pedro.
Si se conmemora el día 29, si sale el número 29,
es San Pedro.
Es San Pedro.
Ah, y por eso. Qué coincidencia, ¿no? Y en el santo oral es San Pedro y San Pablo. Bueno, tampoco tiene nada que ver. Lo cierto es que corresponde. Envié carta de salutación. Estimo que ya debe haber llegado. Esto fue lo que dijo Cristina sobre su famosa carta al Papa.
Y los 29, aparte de San Pedro, hacemos los ñoquis.
El día del ñoqui, así es, ¿sí?
Que le llamó, estaba viendo una audición española y le llamaba la atención que en la Argentina los ñoquis estaban haciendo ñoquis, ¿no?
Claro.
Que los ñoquis hicieran el 29, ¿no? Es una tradición no demasiado vieja, antes no.
¿Usted
no
sabe por qué es el día de ñoqui el
29? No sé, meten plata bajo el plato, dicen, porque después.
Yo le explico cuál es la causa.
A ver, cuéntame.
Hay una causa bien argentina. Solamente en la Argentina se entiende lo del ñoqui del día 29. A todos aquellos empleados falsos, empleados de las empresas por lo general estatales, que cobran sueldo todos los meses, que no van a trabajar, pero a fin de mes se presentan a cobrar el sueldo, casi siempre se presentan el último día del mes, el día 29. Llega fulano, el señor Maldonado va a cobrar su sueldo, y el tipo nunca se presentó del 1 al 29, pero el 29 sí se presenta.
Pero eso explicaría que se le llame ñoqui a sus empleados, pero no
se le llama ñoqui a ese empleado.
¿Por qué la tradición esta de comer los 29 ñoqui? Eso no lo sé. ¿Por qué dice?
No, el ñoqui es preexistente, ya existía ñoqui.
Sí, pero ¿por qué
pero el
día 29? 29?
Porque es el último día que va ese empleado a cobrar.
No, no sé,
no lo veo,
yo lo veo posterior y que eso digan si este empleado es un ñoqui porque viene los 29, pero porque entonces es anterior a eso la existencia de la tradición esta de comer ñoqui el 29.
No sé, entonces seguimos preguntando.
Bueno, si estuviese Andrea iba a buscar en Facebook. Yo, con referencia a esto de... con referencia a esto del Papa, del Pontífice, sí. Y de una visita que le hizo unos jefes de la etnia, no sé si dice Com o Cuom. Se escribe de una manera rara, con
sí,
Q.
Sí, sí.
Bueno, al Papa...
Félix Díaz, sí.
Sí, sacó el día martes 25 de junio, en tiempo argentino, sale una solicitada de una página, firmada en primer lugar por Roberto Niancucheo, ya el apellido nos está ubicando
que
en el ambiente
indígena.
De los pueblos originarios, también, y una serie de asociaciones que tienen que ver con la lucha de los derechos de estos pueblos. Y ahí yo he subrayado algunos
me parece
conceptos.
Muy interesante.
No lo voy a leer todo porque es larga.
Me parece muy bien.
El título se llama Hacia un Estado Plurinacional, la política indígena en manos de los pueblos originarios.
Perfecto. A mí me interesa el tema, Pablo, porque se trató hace poco también en 678, como causó tanta conmoción la visita del Papa más Pérez Esquivel, más otro, un cura que se llama Nazar de Formosa, al Papa, causó tanta conmoción que hicieron un programa especial y del 678 es como correspondiéndole y ahí actuó, se presentó el jefe del Instituto Nacional del Indigenismo o algo así, INAI, un sindicalista es él, Fernández, y un dirigente, no sé si es este que firma eso, un dirigente de los indios del sur, en donde criticaban la presencia de Díaz con el Papa, y decían que es un retroceso, porque es como que es volver a dirigirse a una entidad que ayudó...
Que los había sojuzgado, claro.
Exactamente, que ayudó a sojuzgarlos durante toda la época de la colonia. Ese tema me interesa mucho y
después lo
vamos
podemos
tratarlo
charlar, vayamos de, a la
después,
tanda. Y,
exactamente. Y luego. Después de la tanda tratamos el tema de ese entonces.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Oh, che, qué frío que hace.
Boludo, dale. Ya hay solcito hasta ahora todavía. Podés salir.
Ponete los guantes. Algo de abrigo y salimos.
¿A dónde vamos a ir?
Y vamos al patio.
El patio de agua fuerte. ¿Cuándo?
Sábado 29 de junio, desde las 16 horas.
Pero, ¿y qué va a haber?
Show de clown con el grupo Mirándonos.
Buffet.
Feria Americana.
Y el cierre con la música de Gárgaras, folk cavernícola. Bueno, está bien, me convencieron. ¿A dónde hay que ir?
Irigoyen 77, Moreno.
En el patio de la radio, sábado 29 de junio, desde las 16 horas.
¿Pero hay que pagar?
No, es gratis. ¿Y la salida? A la gorra.
En invierno salí al patio con nosotros. Una arcada, un silencio
antónico, una muerte. Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio.
Bueno,
Estábamos hablando del tema de la visita del dirigente indígena al Papa, ¿sí? Félix Díaz de Formosa.
Claro, yo me refería relacionando esa visita con una solicitada que el martes 25 de junio sacan los pueblos originarios. Y voy a señalar, voy a citar textualmente algunos sintagmas, digamos. Primero, los pueblos originarios durante los últimos siglos hemos sido protagonistas de las revoluciones populares y de las luchas emancipatorias contra el imperialismo. Bueno, digamos que acá habría que reconocer también, en esto que están diciendo, es la participación que han tenido hasta en la Guerra de la Independencia, ¿no? todo el norte, recordemos la famosa Guerra Gaucha, donde la población indígena cooperó de manera notable, y también recordemos, por ejemplo, la ayuda que tuvo San Martín con los indígenas de la cordillera. Y dice que para fortalecer, les dije a ustedes que los firmantes son toda una serie de instituciones que agrupan a estos pueblos originarios. Y dice, en 2009 definimos la necesidad de fortalecernos en la unidad y para ello conformamos el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios. ¿Y cuál era el propósito de esto, no? Entonces, por ahí dicen, salir de la mera resistencia es el objetivo fundamental para tomar en nuestras propias manos las definiciones referentes al presente y futuro de los pueblos originarios. ¿Por qué esto? Porque ellos más adelante se van a resistir a una política de paternalismo. Todas esas instituciones creen en la necesidad de autodeterminarse en todo lo que sea la problemática de los pueblos originarios. Más adelante dicen, buscan o la construcción de un Estado plurinacional. Acá esto muy interesante porque nos está llevando a la idea de confederación de lo que puede ser un Estado plurinacional, por ejemplo España, con las comunidades autónomas como el caso del Principado de Asturias o del País Vasco o de Cataluña, ¿no? Que incluso han pedido ser países independientes, en el caso de Cataluña separarse de España. Pero lo interesante es poder funcionar, que quizás eso sería la idea de federalismo, con posibilidad de autorreferencia, autoconvocatoria y autogestión de cada grupo étnico. Dice que siempre han estado, participamos y militamos en los acontecimientos más significativos de los últimos años. Y más adelante dicen, con igual énfasis enfrentamos junto a otras organizaciones sociales y populares los embates desestabilizadores llevados a cabo por la derecha conservadora encabezada por la sociedad rural, las corporaciones mediáticas, la iglesia y el honguismo nacional e internacional. Fíjense cómo esto de decir enfrentar a todas estas organizaciones, a estos grupos sociales, sociedad rural, etcétera, etcétera, de algún modo se están poniendo del lado de la lucha que tiene el gobierno nacional contra todo esto nombrado anteriormente. O sea que serían estas naciones indígenas, estos pueblos originarios, aliados del proyecto que lleva el Estado Nacional. Y más adelante van a enfatizar sus derechos y se resulta fundamental recalcar una vez más el sujeto de derecho que es el pueblo originario y no una comunidad. Eso es decir, son pueblos, la comunidad es parte del pueblo, pero no una comunidad sola se puede arrogar el derecho de representarlos. Los pueblos originarios somos actores políticos organizados que debatimos y articulamos políticas propias de manera autónoma. Esto es lo que estuve diciendo antes, una autogestión independiente de algún modo de una gestión jerárquica, vertical, que venga desde otro lado, como durante siglos ha sido. Ellos no han podido nunca, después desde la llegada de los españoles, en ningún momento volvieron a tener esa posibilidad de autogestión, porque cuando se pudo conservar algo, con el tiempo los fueron avasallando. Nuestra voz es colectiva y proviene del territorio. Esto es interesante también porque la territorialidad, que es lo que les fue despojado, ellos pierden el territorio, es lo que ellos, estos pueblos originarios, están poniendo como base para, o como fundamento para el reclamo de esos derechos, y dicen que la voz es colectiva. No es de un jefe, no es un dirigente, son es toda la colectividad indígena. Consideramos que, más adelante, ¿no? Estoy leyendo salteado. Consideramos que el compromiso de la sociedad en general con los pueblos originarios debe superar esta idea paternalista y avanzar hacia una relación política intercultural de real igualdad en la diversidad. Es el, el ideal para alcanzar en naciones que comparten justamente por esa por esos territorios, digamos, comparten culturas. Entonces tiene que ser, compartir significa respetar la cultura de cada grupo, lograr la relación entre culturas y poder vivir en paz y en progreso en esa diversidad. Y más allá, casi al final, enfatizan esto, que venimos dando pasos firmes para avanzar hacia un nuevo paradigma de una sociedad plural. No oí esto comentado en el mucho en los medios, salvo esta... bueno, sí, usted me dijo que hubo una audición que no la vi esa.
Lo que pasa es que el tema es complejo, el tema de la territorialidad. Nos encontramos con sorpresas cuando leemos las opiniones de algunos indígenas, por ejemplo, los mapuches. Los mapuches están acusados por la derecha y por los militaristas en la Argentina de ser pro-chilenos, de que los chilenos nos quieren sacar la Patagonia, entonces mandaron a los mapuches para que ocupen parte del territorio.
Los querían sacar, ya ahora no.
Exactamente, pero eso es lo que dicen desde el siglo pasado. Entonces, hablando con los mapuches o escuchando qué opinan ellos, unos siendo hombre blanco, digamos, y de cultura blanca, nosotros, nos extrañamos cuando nos dicen, no, nosotros no somos chilenos, ni tampoco somos argentinos. O sea que los mapuches no son ni chilenos ni argentinos, son mapuches en realidad. Y para ellos esa división territorial, esa cordillera que existe, no significa nada. Para ellos la división territorial es posterior a su pueblo. Lo mismo pasa con los guaraníes. A mí me sorprendió cuando todo el mundo piensa que el guaraní es sinónimo, el paraguayo es sinónimo de guaraní, todo el mundo piensa la raza guaraní, etcétera, cuando habla de los paraguayos, de la supuesta valentía de los paraguayos, etcétera, pero escuchando a un indio guaraní, yo me sorprendí cuando me dijo, no somos paraguayos nosotros. ¿Cómo que no son paraguayos? Si son todos los paraguayos creen que son guaraníes, no. Nosotros somos anteriores a los paraguayos.
Bueno, o sea, pero
está genial.
Fenómeno, pero eso es lo que tiene que salir a debate y es lo que tiene que ser aceptado en esta propuesta. Es decir, no por ser hombre blanco y no por haber avasallado durante 500 años, nos da el derecho de esa superioridad que decimos tenemos. Tener una superioridad de qué tipo, letrada, de que puede ser de que se haya ido a la escuela con mayor facilidad, claro, que el pueblo indígena, que también no les enseñaban en su propia lengua. La literatura, que sería mi especialidad, muestra, sí, por ejemplo, en Yunco, cómo no había, salvo las posibilidades individuales, en esa brecha que hay como esto de los aymara, los quechua, sí, en Santiago, sí, del Estero, salvo un maestro que aprende a contar en quechua y trata de llevar esa posibilidad de hacer el paralelo entre el quechua y el castellano para que los chicos aprendan a contar, no sé hasta dónde hay ahora programas nacionales de maestros bilingües. He escuchado conferencias, pero no sé cómo se aplica y si esa presencia del maestro bilingüe no es para llevarlos a aprender el castellano y no el quechua o el guaraní, claro. O sea que lo sacan de su cultura para pasar a la cultura blanca.
Linda pregunta,
Claro. Y es eso lo que
es
hace.
Es parte de del debate.
Claro. Por eso, es decir, un debate que por lo menos hay que reconocer cuando se habla tanto que no hay libertad de expresión, la posibilidad, sí, de que estos pueblos que durante 600, 500 y pico de años estuvieron, sí, sojugados y fueron aplastados, recordemos Tupac Amaru, como al que hablaba, se revelaba, claro, como lo descuartizaban, o hasta el siglo XX, y aún ahora se acusa de ciertas matancitas por ahí, digamos, de indígenas, que nadie lleva justicia a esos lugares, como ahora puedan tener, por lo menos puedan presentar, que me parece un gran avance, que habrá muchísimo que hacer, habrá muchísimo que debatir, habrá muchísimo que aceptar, porque claro, cuando ellos nombran a la sociedad rural, los miembros de la sociedad rural son latifundistas, y mucho de esos latifundios se consiguió en la época de la guerra de la conquista del desierto. O sea que tendrán, cuando usted dijo es un tema difícil de debatir la cuestión de territorios, porque también hay muchísimos intereses individuales. Tendría que venir una reforma de la propiedad de la tierra para que...
Exactamente.
Y se resisten. Sí,
claro.
Y si los echan a lugares donde no es tan fácil vivir, o alambran campos, a Benton creo que era que los acusaban, ese millonario norteamericano.
Sí.
Que, y bueno, en la época de Menem, muchas de las tierras de la Patagonia se vendieron a incluso la corona holandesa, tiene tierras en el sur. Entonces
Benetton también,
claro, ¿no? Benetton, se acuerda, sí, que alambraba a campo, no lo dejaba, sí, pasar. Bueno, todo es un problema grande. De todos modos, está la lucha por lo menos instaurada. Los resultados no van a ser a corto plazo, tendremos que seguir apoyando cuando uno tiene voz para hacerlo en estas cosas.
Muy bien, perfecto. Bueno, seguirá la polémica. Un tema interminable.
Y sí, pero aparte tendríamos que entrevistar a alguien de acá.
Thank you. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Nos estamos acercando ya a la primera hora de nuestro programa. Son las 17:50. A mí me llamó la atención algo que ocurrió en esta semana, que tiene que ver con la energía atómica, tiene que ver con las usinas nucleares. El tema de la energía atómica, en especial para producir electricidad a través de las usinas nucleares, es un tema álgido, que también hay una gran polémica en todo el mundo sobre este tema, a raíz de los errores, a raíz de los accidentes que ocurrieron en las distintas usinas, desde las norteamericanas, las rusas, y en esta última que ocurrió en el Japón con el caso de Fukushima, en donde hubo pérdida también de radioactividad en los mares, etcétera, etcétera. Hay mucho temor de la población que no sabe de esto. Entonces, hasta yo mismo, cuando leo sobre esto, digo, yo necesito opiniones técnicas, o necesito hablar con expertos especialistas en radioactividad, en energía nuclear, porque una persona que desconoce el tema no puede opinar libremente y decir estoy en contra, estoy a favor. Entonces yo para opinar quisiera tener datos más precisos de la seguridad de las centrales nucleares. Ahora mismo se tomó la decisión de continuar con el plan nuclear de Argentina y van a estar en carpetas la construcción de 2 centrales nucleares más, digamos, de las que ya existen en Córdoba, y una más que se está poniendo, se va a poner un pequeño equipo en Formosa incluso. Y hay ya protestas que yo las leí en Facebook y en distintas en las redes sociales, protestas por la seguridad de la zona, que afectaría incluso a Paraguay. O sea que tiene relación. Todo este tema es un tema que vamos a tener que tratarlo con más profundidad, porque asusta a la gente, y la gente que ignora no sabe qué pensar y puede caer en opiniones erradas al respecto. Hago esta introducción porque el tema seguramente lo vamos a continuar hablándolo, pero ahora lo que quiero dar es la información concreta que se dio con la visita del ministro de Vido, nuestro ministro de Planificación, a Rusia, y estuvo reunido con las más altas autoridades de energía nuclear, de energía atómica en Rusia. La nota se publicó ayer y hoy también en Página 12, y nosotros sacamos algunos aspectos para dar a conocer. Escrito por un periodista especializado que se llama Fernando Krakowiak, desde San Petersburgo. El ministro de Planificación, Julio De Vido, confirmó ayer, dice, que antes de fin de año se realizará el llamado a licitación para la construcción de la cuarta y la quinta central nuclear. En el último trimestre procederemos a licitarla, afirmó durante su exposición en la Conferencia Internacional de Energía Nuclear que se está desarrollando en esta ciudad. El funcionario aseguró luego ante Página 12 que ambas centrales podrían demandar una inversión de hasta 16.000 millones de dólares si se deciden montar 2 reactores por planta, como se está evaluando. Además, sostuvo que Atucha 2 será puesta en funcionamiento en los próximos 60 días. O sea que en 2 meses más tendremos en funcionamiento Atucha 2 también.
Bueno, eso es decir, también es otro tema de debate, porque por un lado todo esto puede hacer que la opinión pública empiece a expresar temores, pero por otro lado los avances tecnológicos, industriales, necesitan de esto, si no uno queda a la saga. Entonces, bueno, y por otro lado está la presencia de este primo carnal que teníamos, que no le gusta que los países estén incursionando en, sí, claro, en políticas nucleares que pueden traerle competencia en algunos campos. Así que es todo, ya en la época de Menem se había bajado la cresta y como que aceptaban, habían desarmado creo que algunos reactores, no sé. Yo es de ese tema, desde lo técnico no conozco nada, pero tengo así recuerdos de toda una polémica. Y bueno, de todo modo, como constantemente nosotros escuchamos, lo bueno es que estos temas se hagan público y entren en el debate. Hay siempre alguien que va a tomar la posta, ¿no? Que va a seguir. Si los temas se mantienen ahí
ocultos,
claro. Ocultos, crípticos, no pasa nada.
Exactamente.
Es una forma de alentar los movimientos.
Esa, ¿no?, es nuestra posición.
Claro.
Bueno, sigo con esto porque la noticia da para más, digamos. El encuentro entre Rusia y Argentina comenzó el miércoles. Pero ayer jueves, dice por el día jueves, o sea, esto se publicó el viernes, el jueves, fue el plato fuerte con las presentaciones de los ministros. De Dido expuso poco después del mediodía y se dedicó a reseñar los avances que registró Argentina desde que el expresidente Néstor Kirchner retomó el plan nuclear en el 2006. El funcionario aseguró que la exterminación de Atucha 2 permitió recuperar las capacidades de Argentina para el diseño, construcción y puesta a punto en marcha de centrales nucleares de potencia. Además, destacó la decisión de extender la vida útil de Embalse. Embalse es la otra central nuclear. La Argentina necesita y requiere más energía nuclear, lo que permitirá, sin lugar a dudas, acompañar el crecimiento económico, diversificando decididamente su matriz energética, sostuvo el funcionario, quien viajó acompañado por el secretario de Energía, Daniel Cameron, el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Mauricio Bisauta, y el director de Núcleo Eléctrica, Rubén Quintana. El principal desafío en materia nuclear para el gobierno es avanzar ahora con la construcción de dos nuevas centrales de potencia, dijo De Vido ayer, que cada una tendrá uno o dos reactores y que el objetivo es que la actividad nuclear represente entre el 15 y el 18% de la matriz energética nacional. O sea que en el futuro, entonces, Argentina, del 15 al 18% tendrá origen nuclear. Toda la energía que consumimos, digamos, la energía para que funcione esta radio, por ejemplo. La primera de esas dos centrales será de uranio natural y agua pesada, para aprovechar la experiencia y los recursos naturales y humanos que el país tiene en esa área, luego de haber concluido Atucha 2. Mientras que la quinta central, la nueva, demandará uranio enriquecido, representando el ingreso de Argentina en esa tecnología. La central de uranio natural demandará una inversión de 3.000 millones de dólares por reactor y aportaría unos 760 megavatios, mientras que para la de uranio enriquecido la inversión proyectada es de 5.000 millones de dólares. O sea, son cifras muy grandes, cifras importantes, y la Argentina ya tomó la decisión de continuar con los proyectos. El artículo sigue más, pero ya nos estamos acercando a la hora, a la primera hora del programa, y lo importante de esta información que damos es que Argentina decidió continuar con su programa de construcción de usinas nucleares. Es importante que todos lo sepamos, porque en algún momento se va a plantear una discusión sobre la seguridad de las usinas nucleares y tenemos que estar preparados para opinar con propiedad sobre ese tema. Así que seguiremos con esto. En la próxima voy a buscar datos sobre el hecho de Formosa, porque me llama la atención que pongan un aparato de producción nuclear en una zona del Chaco, en Formosa. Es un aparato chico, pero hecho totalmente en Argentina, y se va a colocar en Formosa. Me extraña que se haya elegido incluso Formosa, digamos. Es un hecho raro, extraño. Por eso vamos a buscar datos sobre eso para el próximo programa. Y vamos a la tanda de la radio.
Nuestras palabras nos representan.
ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta.
Gráfica Under.
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en la segunda hora del observatorio. Damos comienzo entonces a esta segunda hora. Y estoy yo mirando, buscando en el Facebook temas que hemos colocado nosotros para nuestros lectores. Y uno de esos temas que publicamos es un artículo escrito por Mem Pollardinelli sobre el aniversario que se cumplió el miércoles. Me hizo acordar Pablo Decino de eso, el aniversario de la quema de libros, un episodio poco conocido en realidad, de la época de la dictadura militar. Yo no lo tenía presente, así que no lo encuentro ahora, Pablo, pero ¿cómo era el tema?
Bueno, el tema es que en junio el miércoles, ¿qué día fue? Bueno, no sé, había que sacar la cuenta. 24, 23, no, 25, no sé.
Sí, 26.
El miércoles,
sí.
Bueno. El miércoles se cumplieron 33 años, porque en 1980... el gobierno que había, la tiranía, manda...
En esa época, 1980, ya...
1980, se cumple 33, bueno, faltaban 2 años. En el 33, se hace 33 años. 33
aniversario,
y
sí.
Mandan quemar en un campo de Sarandí, creo, en la provincia de Buenos Aires, donde había un depósito del Centro Editor, 24 toneladas que llegaron en 2 grandes camiones, de libros, o sea, que estaban reeditando un triste episodio del nazismo en Alemania, de la quema de libros.
Impresionante.
Como
sí.
Acto de censura, aunque fuesen 2 libros, pero fueron 24 toneladas, ya era impensable que en una sociedad que permite la libertad de expresión, que permita, bueno, pero no era la característica esta para nada del proceso. Yo estaba sacando la cuenta cuántos libros podían ser, y bueno, si pensamos que yo había sacado la cuenta 4 libros por kilo, pero pueden ser más, hay libros que son más livianos, otros más pesados, se llega casi al millón, 960.000 libros.
En la publicación del diario decía 1.5 millones.
Claro, sí. Y puede ser, depende si eran libros de bolsillo, esos que son livianitos, entrarán 6 o 8 libros por kilo. Entonces uno saca la cuenta fácil. Y se quemó, se hicieron grandes pilas y se quemaron. El Centro Editor ya estaba haciendo perseguido. Recordemos que ahora no recuerdo.
El centro editor de América Latina, Spivakov.
Boris Spivakov, sí. Que había estado en Eudeva cuando ya en la época, sí, de Onganía, cuando viene la noche de los, ¿cómo se llama? De los bastones largos, ¿no?
Entonces, exactamente.
Cuando interviene en la universidad, todo el grupo este, la gente, como tantos profesores que renunciaron, pero el grupo de Boris, más los que trabajaban con él, desde los articulistas, los que selectores, de los los diseñadores gráficos, todos se fueron y se funda el Centro Editor, que trata de continuar esa política de una cultura popular en cuanto a edición de libros.
Y con libros baratos.
Con libros baratos, como lo había sido Eudeva, yo recuerdo. Exacto, en los años 60 los puestos se vendía como pan, se vendían los libros de Eudeva, en las colecciones de siglo, siglo y medio, qué sé yo, eran económicas y todo el mundo llegó a por lo menos a tener en su casa, no sé si todos los leían, pero podían tener los clásicos que habían sido la literatura argentina, más todo lo nuevo. Digamos que Eudeva sigue publicando, luego de un proceso de vaciamiento, otra vez ha vuelto a esa política de publicación, no sé si tanto de la parte popular, como si de investigaciones, publica mucho investigaciones. Pero para no irme del tema, bueno, el Centro Editor estaba ya en la mira, la gente que trabajaba con ellos, uno de los diagramadores que había sido Eudeva y que trabaja con Centro Editor y aparte funda su propia editorial, fue Carlos Pérez, editor, Carlos Pérez editor, del cual en un momento dado yo fui socio, y bueno, está desaparecido. Justo el otro día que hablábamos de Lugones, en el Nunca Más está Piri Lugones y Carlos Alberto Pérez Loy, que era el que están desaparecidos. Bueno, era gente que trabajaba ahí. O sea que ya de tiempo eso estaba todo en la mira. Y bueno,
estaban perseguidos,
pero quemaron 24 toneladas de libros.
Yo vi las fotos, me impactaron las fotos, como oficiales del ejército controlando la quema de los libros, que estaban colocados así en como para una pira, parecía una ceremonia, todos en orden, apilados, en una cosa redonda, grande, y controlando esa el fuego, oficiales del ejército argentino, no sé, eran los dioses, que podían dictaminar qué cosas puede leer o no el pueblo argentino, tipos que jamás leyeron nada, entre paréntesis. Y estaban ahí presentes, no sé si no se dan cuenta, habían empleados, habían un gerente de la editorial, había gente, es como que incluso gente, había un fotógrafo, ahí, por eso se mantuvo el recuerdo y las fotos, están las fotos de eso. Es impresionante.
El servicio militar en los años 60, recuerdo que había un cierto encono que ya era institucional, ¿no? El que estudiara, ¿no? Usted estudia, ¿qué estudia? Filosofía y letra, comunista.
Peligroso, sí.
Usa anteojo, comunista. Claro. Es decir, porque todo lo que pasase por ahí por un tamiz.
Anda con libros en la mano.
Sí, y eso. Llevaba represalias de parte de los suboficiales, que nos bailaban más todavía por el hecho de que por ahí nos reíamos de cómo hablaban o había una crítica al uso del lenguaje o qué sé yo, porque en realidad no tenían una instrucción letrada, no es que sean mejores o peores, pero por ahí hablaban mal. Entonces ellos, como tenían conciencia de esa como digamos la situación de inferioridad en el manejo del lenguaje, porque me acuerdo que hacían mucho hincapié en cómo uno hablaba, ¿no? Entonces eso ahí venía el ataque. Y bueno, había algo como institucional, todo lo que fuese universitario, y después lo llevó a cabo, porque Onganía, que era cuando yo estaba ahí, era comandante de ahí de Campo de Mayo, ya tenía esa mirada. Bueno, ahora vayamos a algo más que usted me lo sugirió, entonces que se recuerda ha comenzado el año Cortázar, porque en 1914 se cumplen los 100 años del nacimiento de Julio Julio Florencio Cortázar, ese nombre pocas veces lo usaba.
Y siempre aparenta ser adolescente, ¿no? Incluso hasta cuando murió.
Sí, tenía esa creo que era una enfermedad que tenía, pero bueno.
Seguramente, sí, sí.
Incluso se comenta que se hizo tratamientos de tipo médico, probablemente para algún tratamiento glandular, porque era lampiño completamente y después aparece con, claro, barba.
Y cuentan la leyenda que cuando fue, no sé si fue García Márquez o Carlos Fuentes, a París, a su casa, para verlo, para entrevistarlo.
Le preguntó por su papá.
Exactamente. Le preguntó por su papá.
Claro, qué bueno que estaba eso.
Muy bueno, sí.
Y bueno, y se conmemoran los 50 años, ¿no?, de la publicación.
50 años de la publicación de Rayuela.
Rayuela. Entonces se ha hecho toda una exposición.
Un homenaje, sí.
Sí, una exposición donde por ahí se ve sobre el piso una tapa. La tapa de Rayuela reproduce una Rayuela como solían jugar los chicos hace...
En la escuela, 50, sí.
50, 40 años atrás. Ya no sé si mis nietos saben lo que es una Rayuela.
A mí me impactó ese libro. Y después, incluso después de haberlo leído y después de leer los comentarios y cosas sobre el libro, me transformó, me hizo pensar en la inteligencia del ser humano, en la inteligencia de un escritor, porque él cambia el concepto de lectura para
así
mí
es.
Cambia el concepto de lectura y el concepto del lector. Estamos acostumbrados nosotros a leer de la primera página a la última lo que escribe una persona sobre una novela, una historia, un relato, un cuento, lo que sea. Leemos de la primera página hasta la última en forma continuada, digamos. Y un principio y un desenlace. En cambio, Cortázar plantea una cosa nueva que me impactó a mí. Dice, ustedes pueden leer como quieran esta obra. Por ejemplo, comenzar leyendo el capítulo tal... Y después continuar con el otro capítulo que nada que ver con ese que estaba en el capítulo 15, capítulo 20, capítulo esto, lo otro. Y yo me tomé el trabajo de hacer esas cosas.
Y, yo hice las dos lecturas.
Claro.
Hice y a la mí tradicional
me...
y la...
Sí, yo también. Y hay una parte que me acuerdo patente ahora, que no me acuerdo exactamente en qué capítulo está, pero en uno de los capítulos él aconseja comenzar a leer... saltando las líneas, o sea, uno comienza, lee una línea, después viene la segunda línea y después la tercera, así. Entonces él aconseja, comience leyendo la primera línea, luego salte a la 3, a la tercera, después a la quinta, a la séptima y así sucesivamente, dejando pasar una línea. Bueno, yo me tomé ese trabajo y hay dos historias completamente distintas.
Claro.
O sea que hay una historia que aparece cuando se lee la primera y la tercera y la quinta, etcétera. Y hay otra historia, si uno lee, era un discurso del Papa, incluso un discurso, lo tengo que buscar ahora, porque quiero relacionarlo con el Papa y qué decía él del Papa, porque en esa lectura aparecía algo crítico sobre el papado, sobre el Papa, que bueno, en este momento no me acuerdo, pero ocurrían dos cosas ahí, no solo que había dos lecturas distintas, sino que había una tercera versión, que uno, intentando leer siempre la primera estrofa, después la tercera, después la quinta, la séptima, uno en el correr de las hojas se equivocaba. Entonces perdíamos la cuenta. Entonces, ¿qué pasaba cuando uno perdía la cuenta y de pronto se salteaba una línea y continuaba en otra, en la que no correspondía? Resultaba una tercera historia distinta.
Una tercera versión, claro.
Exactamente.
Claro, había intentos de esa estructuración, un intento, una búsqueda que le trajo muchos problemas con las feministas. Porque,
y con los traductores, me supongo.
Ah, con los traductores. Pero era muy cuidadoso, él seguía mucho las traducciones, paso a paso. Colaboraba sin cobrar, pero también llevando agua a su molino con los traductores. Pero había todo ahí, él dijo... que quería lograr un lector activo, que había que dejar de lado al lector pasivo, al lector hembra. ¿Para qué? Cuando dijo lector hembra, y pasividad, claro, como la pasividad dada a la mujer, eso no podía ser, y bueno, tuvo...
Encima era un lindo tipo, yo me supongo que enamoraría a muchas mujeres.
No sé, tuvo tres matrimonios.
Ajá. No, yo no le seguí la...
Bueno, estamos ya...
No le seguí la pista. Pero ahora en estos días escuché en la radio en la radio ayer y hoy, pasaron un texto que lo podríamos buscar después, la mejor definición del beso que hace Cortázar en esa novela, en Rayuela precisamente.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Para comer. Continuamos en el observatorio. Estoy oliendo olor a pan tostado, ¿eh? Ojalá que haya pan tostado por ahí en la feria que estamos viendo acá. Cuando terminemos el programa vamos a sumarlo nosotros a la fiesta o a lo que haya ahí en el patio de la radio. Bueno, en esta segunda hora del observatorio casi siempre hablamos también de temas internacionales. Yo tengo dos temas concretos que, bueno, son largos, pero no lo vamos a terminar acá, sino que vamos a comenzar el tema para tratar en otros programas. Es algo muy complejo que va a venir con un problema que se va a crear en el Mercosur. El Mercosur, como ustedes saben, tiene un sistema de presidente pro tempore se llama, o sea, un presidente temporal de 6 meses, que se le da, claro, que va rotando y se le da a cada presidente de cada país. En estos momentos el presidente es el uruguayo Pepe Mujica. Y la próxima reunión, que va a ser en julio-agosto, tiene que pasar la presidencia a Maduro, al presidente de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? Paraguay, que había sido expulsado del Mercosur, de UNASUR, de la CELAC, de todos lados, a raíz del golpe militar contra el presidente Lugo, constitucional, golpe institucional. En realidad, le hicieron un juicio político y lo echaron a Lugo. Fue castigado con la expulsión de Paraguay de todos los organismos en los que participaba antes, entre ellos el Mercosur. Como el Paraguay, tradicionalmente, por ser un país de tendencia derechista, ultracatólico, pronorteamericano, siempre se opuso al ingreso de Venezuela al Mercosur, porque el ingreso de los países, por una disposición del Tratado de Mercosur, tiene que ser acordado por las cámaras, por el Senado o por la Cámara de Diputados de cada país. O sea que cada país, cuando pide su ingreso al Mercosur, tiene que ser aprobado el ingreso por los congresos del resto de los países miembros. O sea que para que Venezuela ingrese al Mercosur, el Senado paraguayo, la Cámara de Diputados de Paraguay, tenía que votar a favor. Y como estaban en contra de Chávez por seguir estrictamente la política norteamericana al respecto, en la cual Chávez era el enemigo público número uno de los Estados Unidos, Paraguay se opuso siempre al ingreso de Venezuela al Mercosur, por lo tanto nunca pudo ingresar. ¿Y qué pasaba? Es muy importante el ingreso de Venezuela al Mercosur, porque primero tiene capitales, tiene fondos, tiene energía, y va a ser importante desde el punto de vista económico, con la creación del Banco del Sur, con la creación de una empresa colectiva energética para el resto de los países. Es muy importante la participación de Venezuela. El Paraguay, un país chiquitito, se oponía a eso y era un problema sin solución. Cuando se hace el golpe militar, el golpe palaciego contra Lugo, siempre digo militar, pero en este caso es institucional, los miembros del Mercosur, tanto Cristina como Dilma, como el Pepe Mujica, actuaron con inteligencia y aprovechando que Paraguay había sido expulsado del Mercosur, lo hicieron ingresar a Venezuela como miembro pleno del Mercosur. O sea que, porque ya no se necesitaba el apoyo del Parlamento de Paraguay. Tenían apoyo del resto de los parlamentos del resto de los países. O sea que ahora se crea el siguiente problema. Venezuela es miembro efectivo del Mercosur. Paraguay, hasta ahora, hasta hoy, hasta el día de ahora, no es miembro del Mercosur, pero va a ser dentro de un mes o dos meses, porque tiene un nuevo presidente que es Cartes, del Partido Colorado también, un partido tradicional, colorado, de derecha, pro-norteamericano, todas esas cosas, pero los tipos quieren ingresar, quieren pertenecer al Mercosur también. Sin embargo, jugando a favor de la política norteamericana en este caso, lo que hacen es objetar que su ingreso al Mercosur no puede ser, por una cuestión de dignidad nacional, ingresar al Mercosur bajo la presidencia de Venezuela, del presidente Maduro en el Mercosur. O sea que se crea, en realidad, un problema, burocrático, diplomático, político, que veremos cómo se resuelve. Si el Paraguay no ingresa al Mercosur, seguirá el problema incompleto del Mercosur inicial, que eran estos cuatro países, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y aparentemente el Paraguay está siendo influenciado por Estados Unidos para que apoye el nuevo emprendimiento, la nueva agrupación comercial que se hace con el Pacífico, en la línea del Pacífico, entre México, Colombia, Perú y Chile, que van a crear el pacto de comercio, de libre comercio de la zona del Pacífico. Aparentemente Paraguay estaría con ganas de ingresar a ese tratado, con lo cual Estados Unidos lograría desmerecer la existencia, la influencia del Mercosur. Sería, ellos ganarían un punto en su intento de recuperar el patio trasero, su patio trasero, que hasta ahora lo tienen perdido, digamos, y ahora con Obama y en estos últimos meses están haciendo un gran esfuerzo para tratar de recuperarse. Entonces, veremos qué pasa.
Una pregunta, ¿Bolivia está en el Mercosur?
Creo que está pedido también, pero no sé si es miembro pleno.
No, porque estaba pensando geográficamente cómo queda cercado Paraguay si se mete con los del Pacífico, ¿no? Que claro. Quedaría ahí como... ahora, si Bolivia no está, el más próximo sería Perú, que está firmando el Tratado del Pacífico.
Exactamente, Perú, o sea, sí, con Ollanta Humala, sí.
No sé.
Así que ese problema existirá. Me hace acordar de una de las famosas definiciones de Paraguay que hizo el escritor Roa Bastos. Dijo, el Paraguay es una isla rodeada de tierra. Genial su definición.
Bueno, desde un comienzo de la historia del Paraguay, digamos, los motivos son variados históricamente, pero no quiso integrar el lo que había sido el virreinato, o sea, no quiso integrar a Argentina, se mantiene aparte, y bueno, con los López adquiere una fisonomía de cierta autonomía que...
Claro, que se invocó en la guerra.
Me parece que usted criticó eso, ¿no? No sé si...
No.
Pero había logrado ser, con esfuerzo propio, una
sí,
potencia.
Por supuesto,
y
sí.
Bueno, por eso lo en llevó la a la de destrucción, los López, ¿no? Sí. Eso la llevó como nación a la destrucción.
Lo llevó casi a la desaparición, exactamente, sí.
Pero sí. Bueno, siempre ha sido una característica que no sé si le viene por el contacto y la fusión con los pueblos, con los guaraníes o qué sé yo, pero muy, muy
sí, no
diferente,
sé.
¿No? Se ha
sí.
mantenido...
Así es.
Pero también después por ahí la impronta alemana, ¿no? Después con la... invasión de no con la invasión digamos con las colonias alemanas, porque ha sido bastante proclive a dejar que funcionen ahí colonias de algunas de que creadas después en la posguerra. Bueno, y el que fue tirano tanto tiempo, Stroessner, tenía apellido alemán, tenía pinta de alemán aparte.
reviento los tomates. Es casualidad, será tan fea, que bonas tan fea, que se sube a un palo y luego se apea con el subebito, lo caraquea, se mete al hoyito para que no lo vean, se mira en el espejo porque está muy fea, haga usted lo mismo para que lo crea, saca su patita como que patea, saca sus uñitas.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Oh, che, qué frío que hace.
Boludo, dale, ya hay solcito hasta ahora todavía, podés salir.
Ponete los guantes, algo de abrigo y salimos.
¿A dónde vamos a ir?
Y vamos al patio.
El patio de Aguafuertes. ¿Cuándo?
Sábado 29 de junio, desde las 16 horas.
Pero, ¿y qué va a haber?
Show de clown con el grupo Mirándonos.
Buffet.
Feria Americana.
Y el cierre con la música de Gárgaras, folk cavernícola. Bueno, está bien, me convencieron. ¿A dónde hay que ir?
Irigoyen 77, Moreno.
En el patio de la radio, sábado 29 de junio, desde las 16 horas.
¿Pero hay que pagar?
No, es gratis. ¿Y la salida? A la gorra.
En invierno salí al patio con nosotros.
Una arcada, un silencio alcohólico, una
muerte. Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso
en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Thank you.
Vamos a continuar con Martín Fierro. El encuentro anterior había leído las dos primeras estrofas de la primera parte, ¿no? De la ida de Martín Fierro, del gaucho Martín Fierro. Y habíamos, no, la primera, no las dos primeras, la primera. Y habíamos señalado que ya aparece el tema de la pena, del dolor que va a sufrir, y del canto. Esto lo va a reiterar posteriormente. Y las dos estrofas que siguen son de invocación, invocación a los santos. Que esto recuerda, no olvidemos que la gauchesca está escrita por hombres de ciudad, hombres con una cultura letrada, y esto recuerda a la invocación a las musas, a las deidades paganas que hay en la poesía clásica, en la Ilíada, en la Eneida de Virgilio. Entonces, los críticos han encontrado esa reminiscencia. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Y acá cabe hablar un poco también de la religiosidad del gaucho. Pensemos que ya característica de ellos, de su forma de vida, era ser errantes, ¿no? No quedaba mucho tiempo. Más adelante el gaucho va a decir que por culpa de las persecuciones que sufría no hacía nido en esta tierra. En realidad por ahí se juntaba, vivía un tiempo, acá también va a evocar esa época, tenía hijos, por ahí después por necesidades de algún trabajo que le salía o por ese espíritu que tenía ya de grupo, de vagar, se iba y la mujer quedaba. Y aparecía, como en algún momento lo dice Martín Fierro, otro gavilán, y quedaba la mujer que nacía nuevos hijos y había una nueva presencia masculina. Entonces, en ese ir y venir de poca estabilidad, la religión instituida, la religión institucional, tenía poco que hacer. Había por ahí alguna capilla perdida, de vez en cuando aparecía un sacerdote que daba oficiaba misa y bautizaba a los chicos recién nacidos. Era muy, muy pobre el conocimiento sobre religión que tenía. Sabían alguna oración, probablemente el Padre Nuestro y el Ave María, y si lo sabían, porque en algún momento, cuando mata o se arrepiente de haber matado al negro, el gaucho dice, Martín Fierro dice, que le hubiese gustado saber alguna oración, ni siquiera el Padre Nuestro parece. De todos modos, recordemos que había, quedaba en la vida del gaucho la reminiscencia de esa religión que habían traído los españoles, el saludo del gaucho, ¿no? Ave María Purísima, sin pecado concebida, era el saludo que tenían esta gente. Y después en estas dos estrofas también está eso, como que está en un momento como de confusión, no sabe bien si lo que va a arrancar va a tener el éxito que le espera o si va a lograr poder expresar lo que él quiere expresar como gaucho perseguido. Por eso pide ayuda para tener un pensamiento claro y una voz, una memoria refrescada, dice, y un entendimiento que tenga claridad, una expresión clara. Y que siente, es decir, es como que como el actor que siente el pánico del escenario momentos antes de entrar, está sintiendo el pánico del canto, del largo canto que va a emprender, y por eso siente que la lengua se me añuda, es decir, hay una como una trabazón física para poder expresar su canto. La ocasión de cantar y de cantar sus penas la ve como terrible, usa el adjetivo ruda, dice, que pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Interesante esa apropiación de Dios como propio, pero como de una propiedad individual, no es le pido a Dios, le pido a mi Dios. Parece que otros podían tener otro Dios. Sigo. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no la quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Acá hay una clara alusión a los antecesores, a Hidalgo, que fue el cantor de los Cielitos y las relaciones de la época de la independencia, a Ascasubi, especialmente a Estanislao del Campo con su Fausto, donde tiene tanto a Ascasubi como que él le critica a Ascasubi y a del Campo no haber seguido en esa huella que ellos habían tomado siguiendo la de Hidalgo, pero que no la habían como cultivado. Recordemos, por ejemplo, el Fausto, que hay un encuentro de dos culturas. Es el gaucho que llega a Buenos Aires y va al Teatro Colón, un poco como que es llevado por la multitud que entra, y asiste a la representación de la ópera Fausto de Gounod. Y ahí, por supuesto, el gaucho ignoraba el libreto, no sabía qué estaba pasando en el escenario, pero con esa capacidad también que tiene, esa viveza criolla, digamos, de poder interpreta a su manera, desde su visión de hombre de la pampa, que nunca ha visto un espectáculo urbano ni ha tenido el menor contacto con la operística europea, una interpretación de toda esta historia del doctor Fausto que vende su alma al diablo. Pero, claro, era una literatura, una poesía que rondaba siempre lo cómico, con algún comentario a la actualidad política muy a las perdidas. No era una literatura, si bien era gauchesca, porque cumple con los requisitos de la gauchesca, es retomar el habla de los gauchos, pero a partir de una mente culta, digamos, de un creador culto, de un creador ciudadano. Lo era Estanislao del Campo, que, por ejemplo, la uruguaya China Zorrilla está emparentada con los del Campo, por ejemplo. Toma esta poesía que uno la lee con descubre el humor, ¿no? Si uno se quiere meter ahí un poco en la literatura gauchesca, descubre el humor, sonríe de toda esta visión ingenua y a la vez muy apicalada del gaucho. Pero ahí queda, no es una literatura contestataria. Él va a ser otra cosa, Hernández va a ser otra cosa y Martín Fierro va a tener una mirada diferente. Vamos a un corte, no, seguimos entonces, me ha dicho mi operador que tengo que seguir. Nosotros ya sabemos, porque yo lo he dicho, que se caracteriza Martín Fierro por su bravura, que a veces llega a la hacer un poco bravucón, ¿no? En sus expresiones, y que no se queda atrás en el desafío. Y dice: «Mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni la fantasma lo espantan. Y dende que todos cantan, yo también quiero cantar». O sea que bueno, que él no se achica ante esto. Si otros lo hicieron, ¿por qué no lo va a hacer él? Y ahí entra. Y sigue toda esta leitmotiv constante, o leitmotiv constante de el canto, ¿no? «Cantándome de morir, cantándome de enterrar, y cantando de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar». Acá un poco es el destino singular de este hombre, que ha sido cantor y va a morir cantor, ha nacido cantor, pero también es el destino de estos gauchos, de este grupo social, que también muchas veces fue criticado, que, y todavía por ahí se puede, por alguna crítica al criollo, agarra la guitarrita, se sienta debajo del ombú a cantar, quiere intervenir.
No sé si lo saco del tema, pero ahora escuchándolo, escuchando esto tan interesante que lee y que escribió él, Hernández, se me ocurre la pregunta: ¿es su primer libro? Oh, yo no me acuerdo.
Él tenía, de poesía, sí, él había publicado anteriormente La vida del Chacho, ¿no? Y el libro La vida del Chacho, creo, que era anterior a este. Porque él, usted sabe que el Chacho, a Peñalosa lo había mandado, sí, claro, matar el gobernador Santiago sanjuanino, que era Sarmiento en aquel momento.
Exacto.
Era, Hernández era anti-Sarmiento. Entonces escribió un libro en defensa del Chacho.
El Chacho,
pero es anterior, no, en poesía. Y la otra poesía que se conserva, que se conoce, por ejemplo, en esa famosa libretita encontrada no hace mucho tiempo, que yo comenté que le faltan, sí, partes, ahí hay copiadas unas poesías románticas que cumplen con los preceptos del romanticismo. No es nada novedoso ni nada. Es decir, había toda una tradición de literatura gauchesca que él se ve que ha conocido, aparte él ha tenido un contacto con los gauchos. El fenómeno de los gauchos o del contacto del hombre de ciudad con el hombre de campo era muchísimo más estrecho que lo actual. ¿Por qué? Porque pensemos un poco en los medios de transporte de aquella época. Todos los habitantes de Buenos Aires sabían andar a caballo, eran jinetes, fuesen o no estancieros. El mero hecho de tener que trasladarse más allá de donde llevaban el caminar, los pies, tenían que subir al caballo. Incluso, yo recuerdo, por ejemplo, Mansilla, que dice ¿cómo se llamaba este? Que García, de Baldomero García, que había sido ministro de Rosa, que era mal jinete. Y era gente de ciudad. Baldomero García era ministro de Rosa. Nadie, claro, hoy va a decir de un ministro o del vicepresidente si es buen jinete o mal jinete. Pero entonces ese contacto entre el vocabulario, en Amalia, el criado, que no tuve tiempo de leer porque todo no puedo leer o claro, recordar, pero en Amalia, el criado de Daniel Bello es un gauchito, y Mármol ensaya toda una definición de la picardía del gaucho y el gaucho urbanizado que servía y que tenía toda la confianza de Daniel. O sea que sin haber escrito nada gauchesco anterior, él conocía todo eso que había,
claro,
y
claro,
además conocía el mundo ese. Había estado con su padre también en una estancia.
A mí me interesa mucho eso, el autor Hernández, porque para mí forma parte de una playa de escritores de la época, que voy a traerlo, voy a preparar el tema ese, que se pronunciaron en contra de Mitre y en contra de la guerra de la Triple Alianza de Paraguay. O sea que ellos indirectamente defendían a López, a Francisco Solano López, durante esa guerra. Él, junto con otros autores, como Guido Espano, famoso Guido Espano,
que era amigo personal de él.
Exactamente, se mostraron y escribieron, sí, muchos artículos en contra de la guerra de la
de la Triple Alianza.
Y la Nenia igual famosa que de Guido Spano.
Nenia, ¿no? Claro. Eso, sí, sí.
Ya no existe el
Llora,
Paraguay.
Llora, llora, Urutaú,
en las ramas del Yatay.
Ya no existe el Paraguay, donde nací como tú. Ajá. Esa es de él, muy famosa.
De Guido Spano.
Sí, y él juntamente con Alberdi también, con varios artículos.
El crimen de la guerra.
Crimen,
¿no?,
de la guerra, exacto. Entonces, él forma parte de esa playa de escritores otros. Muchos, hay como 10 o 15 que... para mí hay que rescatarlos.
En este libro no aparece, no, yo no recuerdo mención a todo esto. En el 72 la guerra ya había sido del Paraguay.
Ya había
pero
sido.
Pero no,
sí.
No hay una mención, me parece. No tendría
yo
que.
No recuerdo. Revisar,
no recuerdo.
Yo tampoco no recuerdo, hubiera sabido yo.
Ajá. Bueno, que no se trabe mi lengua ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra y poniéndome a cantar, cantándome han de encontrar aunque la tierra se abra. Y otra vez el tema constante, es como que resuena constantemente en el oído del lector, eso cantar, 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 y que el cantar mi gloria labra, es decir, a través del verso, de, suponemos el acompañamiento de la guitarra, él va a lograr esa trascendencia como poeta,
como poeta. Como,
o como o digamos como gaucho que cuenta su historia, ¿no? Más adelante, la estrofa 9 dice: yo no soy cantor letrao, mas si me pongo a cantar no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Y acá hace esa diferencia entre lo que era el cantor de ciudad, que era el cantor letrado. Sin embargo, ya dijimos, los autores eran cantores letrados, pero el gaucho no. Entonces, y esa facilidad, que las coplas me van brotando como agua de manantial. De todos modos, y eso es lo que para lo que sirve los estudios genetistas muestran a través del estudio de los manuscritos que ha conservado que él como autor, como escritor, se corregía muchísimo. No, espontáneamente le podía salir, pero después había todo un trabajo de perfeccionamiento del estilo dentro de lo que él pensaba que tenía que ser ese estilo gauchesco. Quería señalar algo. Después, en la estrofa 10 dice: con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, naides me pone el pie encima, y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Acá está nombrado las cuerdas de la guitarra. Pero por otro lado, esa bravuconada, naides me pone el pie encima, ¿no? Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Es el desafío de la payada,
sí,
que más adelante, en la segunda parte, lleva a cabo, ¿no?
Exacto.
Y todo esto es decir, y provocador, ¿no? Aparte de ser toro, en Estalla Silencio, una audición que acá viene los sábados, las feministas saldrían a gritar por esto de toro, ¿por qué no la vaca? No soy vaca, no era toro, era el machismo ese. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando. Sí. Con los blandos, yo soy blando, y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. Recordemos que, y esto es una, como estamos ya avanzando en lo que va a pasar, cuando a él la partida lo ataca, ¿qué hace? No se escapa, no trata de...
pone, esconderse.
Claro, pone el caballo en una posición que le sirva a él tenerlo como respaldo, que le cubra la espalda y hace frente al solo a toda la partida. Es lo que lleva a Cruz a decir, a unirse a él ante tanta valentía. O sea que desde no es solo de palabra, después en la acción lo va mostrando. En el peligro, qué Cristo, el corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha y de esto nadie se asombre, el que se tiene por hombre, donde quiere, hace pata ancha. Soy gaucho, y entiéndalo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Esa vida errante, la intemperie, y también le pide al que está escuchando que tiene que entender esto a partir de su postura de gaucho y su concepción de gaucho. Es decir, como que la tierra es chica en el sentido de la total libertad. Todo es el pago del gaucho. No es solo el lugar donde nació, donde pudo armar un ranchito, sino que es abarcador en su postura. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo a donde hay tanto que sufrir. Y nadie me ha de seguir cuando yo remuento vuelo. El símil con el pájaro y la libertad del pájaro. Pero este es un pájaro que no anida en este suelo. Desentrañamiento, ese como destierro, ¿no? Salir de la tierra, pero no quiere saber nada porque acá hay mucho que sufrir. Y es interesante, si uno tiene que ver el idioma del gaucho, en la estrofa 15 hay una serie de arcaísmos, peje en vez de pez, que nosotros lo conservamos todavía en pejerrey. Exacto, peje, el pejerrey, sí. Es el pez rey, sí, todavía ahí.
Y no los truje.
Truje, la mar. Que solo ya lo conservamos, sí. En la mar estaba serena, serena estaba la mar cuando cantan los chicos. Y bueno,
respecto a truje, sí. Te cuento una anécdota que me contaba mi padre, un chiste viejo, súper viejo, pero siempre me quedó por esa palabra truje. Él decía que había un soldado en el servicio militar que hablaba mal, que hablaba a la antigua, y en vez de decirle traje, decía le truje. Le truje las botas a mi capitán, decía por le traje las botas. Entonces el capitán lo retaba todo el tiempo y decía, no se dice truje, botarate, soldado ignorante, se dice traje, dice, a ver, repita, traje, le traje las botas a mi capitán. Entonces dice el soldado, bueno, le traje o le truje, lo cierto es que le truje.
Pongas el truje, el traje.
Me hizo acordar de eso.
Sí. Bueno, pero todavía yo he escuchado acá... que estábamos en el límite, ¿no? En Moreno, en el límite del campo, gente que era una chica analfabeta, me acuerdo, pero decía vide, en vez de vide, claro. Truje también decía, ¿eh?
Claro.
Todavía se conservan esos arcaísmos. Bueno, vista la hora, nos despedimos. Será hasta la próxima.
Muchas gracias a todos los oyentes, hasta el próximo sábado.
Y gracias a Matías.
Gracias a Matías, exactamente. Thank you.